estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablan sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, ya ha pasado pues 2 meses desde las protestas en La Habana, en Cuba, en toda la isla. Y todavía hay más de 400 personas arrestadas, e incluso hay algunas que ya han tratado de procesarlas judicialmente, pues simplemente pues por expresar su opinión, como está reconocido internacionalmente, y que el régimen pues va a aplicar arbitrariamente este tipo de decisión, además de todas las barbaridades de decretos, leyes que han pasado, prohibiendo que se tomen videos o fotografías en la calle, o a la policía. Esto es inconcebible lo que estamos viendo en la isla.
Así es, Luis, y me preocupa la situación de algunos de los detenidos, como por ejemplo Luis Manuel Otero Alcántara, que está detenido desde el 11 de julio y está totalmente incomunicado, y se han recibido informaciones contradictorias. Por una parte dijeron que estaba con el COVID-19 y por otra que no, pero en conclusión está totalmente aislado y la familia teme por su salud, teme por él, porque no hay ninguna razón para mantenerlo aislado de esa forma.
Sí, sin duda. Y lo más importante, ¿qué solución se les ocurre? ¿O qué solución plantea el régimen para el problema, todos los problemas que hay en la nación y que indiscutiblemente el país está en una crisis? Sobre todo el tema del coronavirus, que no encuentran solución.
Así es, y hay otros detenidos que están en huelga de hambre, como Félix Navarro, que se sabe que está muy delicado. O sea que yo no le veo solución inmediata a esta crisis. Ellos, el régimen, está empleando el sistema que siempre le ha funcionado, que es el terror y la represión. O sea que no queda otra que ir al próximo paso, que es el paro nacional. No sé qué tú piensas, Luis, sobre eso. Yo creo que este es el próximo paso que le queda al pueblo de Cuba.
No, indiscutiblemente, por supuesto, ahí puede salir a protestar nuevamente y eso se va a producir, eso es inevitable, porque las causas que motivan a las protestas pues están ahí vivas y siguen empeorando cada día más, la situación cada día es peor. Un análisis que vi yo de un economista dice que son 20 y pico de veces más la cantidad de recursos que se emplean en el turismo que en la salud pública. Las causas siguen ahí permanentes, pero yo creo que en estas circunstancias en que está con el coronavirus y con toda esta pandemia, indiscutiblemente que el paro nacional es el camino apropiado. Una paralización del país, pues el régimen no tiene cómo reprimir. ¿A quién va a reprimir? No hay nadie en la calle. ¿Cómo va a poner a funcionar el país? ¿De qué manera va a sostener la situación que se les va a crear? No tienen forma de resolver. Así que indiscutiblemente un paro nacional sería un golpe demoledor para el régimen, que no le quedaría más alternativa que anunciar un cambio político en el país, o que el paro nacional pues motive a las Fuerzas Armadas a intervenir en la situación y decir, mira, esta situación no va a seguir, el rechazo del pueblo es masivo, el pueblo no quiere seguir con este sistema comunista y esto pues hay que cambiarlo. Simplemente, eso así. Así pasó, por lo menos en Checoslovaquia y en Hungría. En Polonia fue diferente. En Polonia hubo un diálogo, una conversación entre la oposición que encabezaba el Sindicato Solidaridad de Trabajadores Antigubernamentales, que encabezaba Lech Walesa, y el general Jaruzelski, un general jefe de las Fuerzas Armadas de Polonia, que definitivamente se dio cuenta de que el pueblo estaba en contra del régimen comunista, o sea, aceptó que el pueblo estaba en contra del régimen comunista y decidió pues buscar una salida con el sindicato Solidaridad. En el caso de la República Checa, antigua Checoslovaquia y Hungría, fue diferente. Allí, pues, las Fuerzas Armadas pues fueron al palacio del gobierno, donde estaba el secretario general del Partido Comunista, y le dijeron: mira, el pueblo ha protestado ya, el pueblo se ha manifestado masivamente, pues aquí ya no hay posibilidad de que este sistema pues continúe, el pueblo no lo quiere, así que pues yo he venido acá para pedirle su renuncia al gobierno. Y ahí mismo pues un papel, firmaron la renuncia, el Partido Comunista renunció al control del poder, y inmediatamente pues las Fuerzas Armadas convocaron a los grupos de disidentes y se sentaron pues a armar, a organizar un proceso de transición que duró unos pocos meses, y en unos pocos meses pues Hungría y Checoslovaquia pues transitaron a un sistema democrático y por ahí se empezó a encaminar, y nada, ahí tienen los resultados. Ahí está la República Checa con un nivel de vida altísimo. Ahí está Hungría, que le marcha de maravilla el país, Polonia, todos esos países comunistas, cómo transitaron a un proceso democrático y abierto, libre, y pues hoy son felices. La mayor parte de esos países pues se han integrado a la Unión Europea y hoy tienen unos niveles de vida que jamás los hubieran alcanzado bajo el sistema comunista.
Mira, Luis, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que hay etapas que vamos a ver que van a suceder antes de que eso suceda. Tenemos que ir al pasado porque el pasado es el prólogo del futuro. Estos regímenes no van a cambiar así. Lo que han hecho siempre es buscar un chivo expiatorio. Van a haber cambios dentro de la cúpula de poder y sacrificarán a alguien que yo presumo que va a ser Díaz-Canel, como lo he dicho anteriormente. Nombren a otro y le echen a Díaz-Canel la culpa de todos los errores, y de esa forma compran tiempo, porque ellos han vivido 60 años comprando tiempo y tratando de engañar al pueblo diciéndole que van a haber cambios. Y esa etapa yo creo que la veremos antes de llegar a un cambio final donde suceda lo que tú acabas de describir, que ha sucedido en otros países que tuvieron bajo la égida comunista también. Así que en cualquier momento yo presumo que va a haber un cambio en la cúpula y van a sacrificar al responsable por todos estos errores y prometer que van a haber cambios, pero sencillamente prometer, no hacer el cambio que hay que hacer, porque lo que no sirve es el sistema. Y lo que tenemos que cambiar no son los dirigentes, sino es el sistema, que no funciona, ni ha funcionado, ni va a funcionar nunca mientras se aplique ese sistema perverso del comunismo.
A propósito de esto, quería salir un poco del tema de Cuba y comentar para nuestros radioyentes otra situación que de verdad que es extremadamente preocupante, y se trata de China. China está desarrollando una violenta, intensa campaña globalista. China asusta cuando uno lee o encuentra o busca la información de lo que están haciendo. Es realmente preocupante, y es preocupante porque la primera intención que se denota, y acuérdense que China es comunista, y más Xi Jinping, el actual líder chino, que a diferencia de los anteriores, Deng Xiaoping, Yu Yuhao y otros líderes anteriores que tuvo el comunismo en China, Xi Jinping es de la extrema izquierda marxista en China. Xi Jinping incluso fue el que encabezó el estudio sobre las causas que motivaron el derrumbe soviético. Xi Jinping es un maoísta radical que adoraba a la antigua Unión Soviética y que está restaurando en China todos los controles totalitarios que se habían relajado de cierta manera con las reformas económicas. Y además, Xi Jinping está implementando una política global peligrosísima. Va por los aspectos económicos, y podemos abundar sobre esto, los financieros, los diplomáticos y, peor aún, sobre el armamento y la carrera armamentista nuclear.
Me alegro que hayas tocado el tema, que ese tema lo hemos conversado nosotros anteriormente. China está tratando de conseguir una hegemonía mundial y a paso agigantado lo está haciendo, y lo está haciendo a través de inversiones económicas donde ellos se quedan con controles sobre esas inversiones, y entonces a través de la economía pues entonces tienen la influencia política que ellos andan buscando. Ahora mismo están en el proceso de construir un puerto inmenso en El Salvador, cuyo puerto no es necesario, pero ellos lo van a construir y por supuesto van a quedarse administrando ese puerto. Y así están haciendo en muchas partes del mundo y están posesionándose políticamente en todos estos países a través, como tú decías, de las inversiones económicas. No hay ninguna razón para que El Salvador haga un superpuerto en Centroamérica. También están trabajando diligentemente en Sudamérica. Están trabajando en África, alrededor del mundo, para posesionarse, y desgraciadamente se están posesionando, Luis.
Fíjate, mira, tú mencionaste un tema que es bien, bien interesante. China actualmente tiene contratos en África, que vienen metidos allí desde hace varios años ya. Los chinos tienen una iniciativa que se llama Belts and Roads, caminos y correas de transmisión. Ese proyecto tiene, cuando tú lo lees en China, el proyecto está diseñado para identificar fuentes de recursos naturales que China necesita para mantener su imperio económico. China está actualmente en un proceso de su plan quinquenal, el 14º plan quinquenal, que va del año 2020 al 2025, en el cual están establecidas una serie de premisas, de proyectos y de objetivos. China tiene el objetivo de convertirse en el año 2025 en el Made in China. Made in China quiere decir hecho en China. Hecho en China quiere decir, como al estilo antiguo americano, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que casi todos los productos eran Made in USA, hecho en Estados Unidos. China quiere que para el año 2025 la mayor parte de los productos que se produzcan en el mundo de calidad sean hechos en China. China sabe que hoy, o tradicionalmente hasta el año pasado, los productos hechos en China eran productos de bajo precio y baja calidad. Ellos lo llamaban Labor Intensive Workshops, o sea, talleres de mucha mano de obra y bajo costo. Quieren transitar a productos de alta tecnología y alta calidad. Ese es el tránsito que quieren hacer ellos para el año 25. Y para el año 35 ya quieren convertirse en la primera potencia económica del mundo, y con tecnología de punta. Ahí están las frases por ahí recogidas ya de Xi Jinping, estableciendo las premisas para ese objetivo. Y para el año 2049 esperan tener control total de las finanzas y la moneda china en el mundo. O sea, estoy hablando de proyectos oficiales, proyectos que se están implementando y que tienen fecha incluso de concluirse, o sea, de alcanzarse. O sea, los proyectos van dirigidos en esta dirección. ¿Cuál es el problema fundamental que hay aquí, Horacio? Y quiero tu opinión sobre esto. Es que China es una dictadura. En China no hay libertades. En China no hay derechos. Incluso con el enorme ingreso económico que tiene China, segunda potencia económica del mundo, el ingreso promedio, el per cápita en China, el ingreso promedio hoy en China, hoy es de, en las ciudades, es de $10,000 al año. $10,000 al año, que es el de países pobres en vías de desarrollo. Y en el campo, peor, en las zonas rurales, peor, porque es de $4,000 al año el ingreso. O sea, estamos hablando que todos estos ingresos que recibe el régimen chino no van a distribución ni a beneficios del pueblo chino. Van para el uso de la cúpula política del Partido Comunista, para usarlo en todos estos proyectos que buscan la hegemonía mundial de China.
Mira, Luis, ese es el mismo sistema que han aplicado todos los países comunistas. Mira, nosotros lo estamos viendo en Cuba. En Cuba no hay ambulancias para llevar a los enfermos a los hospitales.
Pero hay muchos patrulleros de la policía, claro.
Vehículos mortuorios para llevar a los muertos al cementerio, pero sin embargo sobran las patrullas, sobra el combustible para reprimir al pueblo. Y volviendo a China, ahora mismo con la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán, después de una presencia de 20 años y haber dotado al ejército de Afganistán, que le entregó el poder sin dar un tiro a los talibanes, China es la que está empezando a hacer funcionar los aeropuertos, están robando la tecnología norteamericana a través de esos equipos militares que dejó los Estados Unidos allí al ejército afgano, y haciendo lo que mejor saben hacer ellos, que es robar tecnología y robar el esfuerzo y la inteligencia de otros. O sea que al ellos ayudar a ese grupo, que son grupos tribales, que han cogido el poder y no tienen la mínima idea de cómo correr un país, pues ellos están supuestamente ayudándolos económicamente, echándolos de andar los aeropuertos, etcétera, etcétera, para tener no solamente la hegemonía económica, sino también la presencia militar y robar la inteligencia y robar toda la tecnología de todos esos equipos que quedaron atrás al ser abandonados por el ejército afgano. Es un modo de operar que no cambia en nada. Es la misma forma de operar que han usado siempre. Y eso es preocupante. Y eso mismo están haciendo, como comentábamos anteriormente, en América Latina.
Y hay un aspecto más, Horacio, junto con todo este crecimiento económico de China, que por supuesto no se revierte al pueblo, como comentamos anteriormente, y el régimen lo tiene a su disposición para sus proyectos exteriores, como tú bien mencionaste, y que hemos visto en Cuba a lo largo de los años. El pueblo de Cuba siempre ha estado viviendo bajo una tarjeta de racionamiento, con todo escaseando, con todo limitado, etcétera, etcétera. Y el régimen, pues, usando el dinero en lo que le conviene, en este caso el turismo, para generar dólares, para luego repartírselo a la élite militar empresarial. La evidencia de una serie de cuestiones que ocurren en el mundo y que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible esto? Por ejemplo, votaciones en Naciones Unidas que de pronto son abrumadoramente antidemocráticas, son votaciones a favor de posiciones comunistas, extremistas, en contra de la razón, en contra de la libertad, en contra de la democracia, en contra de los derechos fundamentales de muchos países. ¿Y esto cómo ocurre? ¿Cómo se vota? ¿Cómo es posible que Naciones Unidas pueda votar de esta manera? Bueno, pues la explicación está ahí muy clara. China tiene, por ejemplo, África, que es el grupo regional que más votos tiene en Naciones Unidas en cualquier reunión. Bueno, pues dos terceras partes de los países de África, 36 países tienen contratos y convenios con China para grandes proyectos de infraestructura. Y fíjate que todos estos proyectos de infraestructura son gigantescos. Como dice el proyecto de Belt and Road, de caminos y de correas de transmisión, son para sacar recursos de esos países hacia China. Por supuesto, China los pagará, pero estos proyectos van encaminados, o sea, son orientados y escogidos en base a los intereses de China, no a los intereses de estos países. Y lo que sucede es que, especialmente en África, es que todos estos proyectos que los rechazan las demás instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Internacional para el Desarrollo, etcétera, los rechazan por una razón básica. Son proyectos demasiado costosos para estos países tan pobres, pero China sí se los financia porque a China lo que le interesa es obtener esos recursos. Por ejemplo, el proyecto de los fosfatos en Argelia. Fosfatos, una materia prima importantísima. Ahí están los chinos que han construido ferrocarriles desde las plantas de fosfato hasta los puertos. ¿Para qué? Para sacar el fosfato. Es decir, ¿para dónde va a ir ese fosfato? Para China. En Ghana, en la República del Congo, proyectos para la bauxita. ¿Para qué? Para sacar la materia prima para producir el aluminio. Exactamente igual. Puertos modernos y carreteras para sacar la bauxita o plantas procesadoras en muchos casos, como es, por ejemplo, refinerías en Níger y en Nigeria, proyectos chinos también. ¿Para qué? Para sacar el combustible hacia China. Angola, exactamente igual. Y así te puedo seguir contando proyectos y proyectos y proyectos en África enormes, que no hay capacidad para pagar esos proyectos. ¿Y qué es lo que sucede? Que eventualmente China se apropia de esos proyectos y son los dueños de esos recursos naturales, porque son los que tienen los caminos y las vías para sacar la materia prima esa que se explota o que se desarrolla o que se extrae en esos países. Y aparte aplican la corrupción. En todos estos proyectos lo que hacen es pasar dinero por abajo de la mesa o depositarle dinero o darle dinero en efectivo a todos estos corruptos dirigentes africanos, y entonces pues aprueban esos proyectos y después pues caen en las manos de China. La lista que existe de todos estos proyectos es enorme. ¿Y qué sucede? Que todos estos países africanos después votan en Naciones Unidas lo que China les indica, porque están presos, están capturados por todas estas inversiones chinas ahí.
Los chinos, como decíamos anteriormente, usan poder económico para luego mantener la
influencia que tienen en el mundo.
Política y tener control político. Y los Estados Unidos, cuando hace una inversión, la hacen normalmente la empresa privada, etcétera, pero no con el afán de sojuzgar a esos pueblos y que tengan una dependencia total sobre ellos. Esa es la gran diferencia entre la ayuda económica de los países libres y la ayuda económica de China, lo cual fue lo mismo con la Unión Soviética, que hacían lo mismo, pero bueno, en este momento es China la que está en esa carrera por el control del mundo entero.
Bueno, y esto es importante, ya vamos a terminar nuestro programa, es importante para el pueblo cubano para que sepa exactamente por qué Estados Unidos está en este momento. Estados Unidos solamente no, Inglaterra, los países europeos están enfrentados con China, para que sepan exactamente el imperialismo chino, así ya lo han calificado, el nuevo imperio, el imperialismo chino comunista, cómo está tratando de tomar control del mundo. Y en el próximo programa pues vamos a hablar también de su carrera nuclear, cómo están en una carrera armamentista nuclear, porque están pretendiendo también hasta amenazar al mundo con una hecatombe nuclear. Así que por ahí andan las cosas con otro monstruo comunista. Qué desgracia para la humanidad el comunismo. Bueno, Horacio, se nos ha terminado el tiempo del programa. Ahora pues solamente nos resta pues agradecerle a todos nuestros radioyentes por su sintonía, darle las gracias a esos grupos de oyentes, club de oyentes que copian estos programas y después los retransmiten o lo pasan a otras personas allá en Cuba. Así que a todos muchísimas gracias. Ahora solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda...